19 de noviembre de 2022. Una niña de 11 años es violada en los baños de un centro comercial de Badalona por un grupo de 6 menores, 3 de ellos de tan solo 13 años. Mediados de diciembre de 2022. Por el instituto donde estudia el hermano de la víctima, que tiene 14 años, empieza a circular un vídeo de carácter sexual. El chico descubre que la protagonista es su hermana. Habla con ella y con sus padres y denuncian los hechos. Hoy, 4 de mayo de 2023, la niña, presuntamente violada, y toda su familia hacen las maletas para abandonar en los próximos días Badalona tras las constantes amenazas verbales e incluso físicas por parte del entorno de los agresores. No, no has oído mal. Sé que no tiene sentido ninguno, pero es como te lo acabo de contar, ¿eh? Te lo voy a repetir, mira. Una niña de 11 años sufre una violación por parte de un grupo de menores y 6 meses después es ella y su familia los que tienen que abandonar su casa por culpa de las amenazas de los supuestos agresores. Es decir, que es la víctima y su familia la que tienen que huir dejando atrás su casa, su barrio, su colegio, porque los verdugos campan a sus anchas y les hacen la vida imposible. La víctima pierde, el verdugo gana. ¿De verdad? ¿Cómo es posible esto? ¿De verdad de qué estamos hablando? No sé, es que yo digo dándole vueltas a esta historia, es que no me cabe en la cabeza. Es todo tan, tan indignante que da hasta vergüenza tener que contarlo. ¿Qué más sabemos de los hechos? Bueno, que el hermano comparte instituto con uno de los presuntos agresores y empieza a ser blanco de insultos y amenazas. Que en el mes de febrero de 2023 los Mossos identifican a 5 de los 6 presuntos agresores. 3 son inimputables por tener menos de 14 años. Para los otros 2, la Fiscalía solicita internamiento. El juzgado de menores decreta la libertad vigilada para uno de ellos. El otro ingresa en régimen cerrado, pues ya tiene antecedentes por agresión sexual. A mediados de abril queda en libertad con orden de alejamiento de la víctima. Y lo que sabemos hoy es que una niña y su familia tendrán que convivir no solo con el trauma de una violación, algo que te marca de por vida, también con la soledad de quien se ha sentido tan desprotegido que no ha tenido más opción que hacer las maletas y huir. Es que es tremendo esto, ¿eh? Así que hoy en la tarde nos preguntamos, de verdad, ¿qué dice de nosotros como sociedad que sea la víctima la que tenga que irse y sea así doblemente victimizada? Lo vamos a analizar enseguida, pero se lo voy a preguntar también a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. Contamos siempre con su visión, su reflexión, su mirada. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué está fallando en nuestra sociedad? ¿Qué ha fallado en este caso?
Todo. La respuesta es así de sencilla, ¿no? Primero, indudablemente, han fallado esas familias, ¿no? Que no solo han criado a esas 6 personas, 3 de ellas inimputables y que por tanto son niños y por tanto pues casi son tan víctimas como la víctima, ¿no? De lo que tienen en la cabeza, que han sido capaces de causar este daño y que después, lejos de intentar atenuarlo, o contenerlo, o reducirlo, o revertirlo, pues parece que por lo menos alguno, ¿no? Alguno en ese entorno está empeñado en aumentarlo, ¿no? Bueno, pues claramente cuando hay personas que alcanzan ese grado de antisocialidad en una sociedad más o menos bien estructurada, debería haber recursos, ¿no?, que permitieran responder. Para empezar, recursos policiales, después recursos judiciales. Esto está en manos de la Administración de Justicia. No solo el delito original, la agresión sexual, sino que también deberían estar en manos de la Administración de Justicia el resto de delitos que, por las informaciones que nos llegan, aquí se están cometiendo, ¿no? Porque las intimidaciones, las amenazas, los acosos, las roturas de órdenes de alejamiento también son ilícitos penales, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué cómo está funcionando la maquinaria que debería velar por todo eso, ¿no? Bueno, pues sabemos que en los últimos tiempos lo que tenemos son días y días de huelga, ¿no? Hoy estaba de huelga prácticamente toda la Administración de Justicia. No voy a culpar a los funcionarios judiciales, ¿no? Es el resultado de años y años de abandono de esa administración por parte también de las administraciones o de las autoridades competentes. Pero, bueno, aquí habría que decir que lo único que cabe esperar es que en algún momento, ya que todo esto parece que no está funcionando en el momento en el que debería funcionar, que en algún momento aquí se haga justicia. Y hacer justicia no solo será tomar medidas de internamiento, de régimen cerrado para aquellos menores de edad que sean imputables y que por tanto tengan que responder, que a fin de cuentas es la respuesta quizá menos importante, sino que supongo que, entre otras cosas, pues alguien intentará hacer responder a quienes son responsables, empezando por los tutores legales y los padres de estos menores, del terrible destrozo que se le ha hecho a esta familia. No solo el daño enorme que se ha causado a la niña, sino el daño total a la familia que tiene que abandonar la ciudad, ¿no? Esto espero que la justicia, cuando le toque responder, responda. Yo creo que aquí debería haber fortísimas indemnizaciones porque a alguien le han destrozado la vida. Insisto, no los menores, que son irresponsables penalmente, pero tienen unos padres que, aunque no hayan cometido el ilícito penal, sí son responsables civilmente y deberán responder o deberían responder de este destrozo que les han causado a las víctimas.
Quiero saludar a Amparo Díaz, es abogada especialista en violencia machista. Amparo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hay alguna manera de evitar esto? Porque la protección que en su momento, tanto la Generalitat, hablamos de este caso en concreto, luego generalizamos, como del Ayuntamiento prometieron, parece que no ha logrado evitar el acoso contra la familia de la niña.
Bueno, yo creo que aquí ha fallado muchísimo, para empezar, nuestra propia normativa, porque ya la Fiscalía General del Estado lleva 3 años en sus memorias anuales alertando del incremento de violencia sexual sobre niñas cometida por otros niños y que además se estaban grabando y que lo relacionaban con el consumo por parte de los niños de porno online. Entonces, por un lado, nos ha fallado la prevención y nuestro propio sistema legal. Deberíamos de plantearnos si tenemos hoy en día violadores de 11 años, ¿qué hacemos con una norma que solamente establece una responsabilidad no penal, ¿no?, de los menores a partir de los 14 años? ¿Qué tipo de intervención hay por debajo de esos 14 años? Nos encontramos con que, en este caso, por ejemplo, han ido a lo que serían los servicios sociales, que creo que ahí es un departamento de intervención en caso de menores infractores que son inimputables, incluso por debajo de los 14 años. Pero ahí tenemos un fallo en nuestra intervención a nivel de prevención y luego a nivel de protección de la víctima. Una vez que suceden los hechos, tenemos que generar una campaña de protección frente a la crisis de reputación que suelen sufrir las víctimas, frente a los acosos, incluso a veces acosos por personas desconocidas y muchas veces presiones por los propios actores o personas del entorno. Ahí también el hecho de una medida de alejamiento, francamente, me parece muy insuficiente. Creo que la medida, como mínimo, habría sido no poder entrar en la localidad en la que vive la víctima, de manera que tuvieran que cambiarse de centro ellos, de domicilio ellos, de trabajo los padres, para preservar el entorno de la víctima. Y no tanto como castigo a ellos, como para compensar el daño de la víctima y evitar que, paseando por sus calles, puedan volver a coincidir con el agresor.
Claro.
Eso, por ejemplo, no lo tenemos cuadrado a nivel legal. Y a nivel administrativo es que no tenemos realmente, no tenemos servicios públicos que funcionen de manera eficaz y con celeridad para dar toda la atención que necesitan las víctimas.
Claro, claro, es lo que estás comentando, Amparo. Vamos a ver, si obviamente, si viven en la misma ciudad, probablemente incluso ni siquiera muy alejados, puesto que uno de los presuntos agresores comparte, como decimos, instituto con el hermano de la chica. Además, el hermano fue el que vio el vídeo circulando por el instituto y ahí fue cuando también, bueno, pues se habló del tema de la familia y fue cuando se presentó la denuncia. Es decir, los que deberían alejarse de esta familia serán los agresores. Es que esto es el mundo al revés.
Efectivamente.
Es que es la víctima y la familia de la víctima la que tiene que poner tierra de por medio.
Mira, es que los juristas y las juristas, cuando estudiamos derecho, estudiamos muy poca victimología, por no decir que no estudiamos absolutamente nada de victimología. Lo que sí estudiamos es criminología, que es importante, ¿no? No le quiero quitar importancia en modo alguno a que hay que intentar rehabilitar y recuperar a los agresores. pero no podemos poner la recuperación del agresor en alto sin tener en cuenta la reparación y la recuperación de la víctima, que creo que tiene que ser de manera inmediata lo prioritario. Entonces, bueno, una mirada de alejamiento, como yo he tenido, por ejemplo, en un caso de abuso sexual a una adolescente, una niña de 16 años, de 15 años, perdón, por parte de su profesor, y que se le ponga una medida de alejamiento de 10 metros, es de chiste. Eso uh-huh. es algo absurdo. No protege para nada a las víctimas. Y en este caso en concreto, la protección habría sido que tuvieran que irse fuera de la localidad. Y un mensaje, además, contundente. O sea, si no están en un centro educativo, en un centro de rehabilitación, perdón, pues bueno, que tenga que estar fuera del entorno. Y desde luego el centro escolar, entiendo que rápidamente debería de haber adoptado medidas de compensación.
Bueno,
es
que
a favor de su hermano, a favor de la niña y, por supuesto, a favor de los padres, a favor de la familia.
El centro escolar dice que en realidad ellos no tuvieron información real del suceso hasta que llegó la información por parte del Servicio de Inspección del Departamento de Educación, es decir, ni cuando se denunciaron los hechos ni nada, porque intentaron, dice, hablar con la niña y la niña no quería hablar. Es decir, que hasta finales de febrero parece ser que no intentaron tomar alguna medida al respecto, que ahí habría mucho que hablar también en el tema de los centros
escolares. Como mínimo se han debido enterar igual
exacto,
que los medios de comunicación, es decir, mucho antes. Y a partir de ahí la diligencia debida no nos dice que tenemos que esperar, sino que tenemos que tener una postura proactiva.
Sobre el tema también de las amenazas que hubo después, las amenazas también se vertieron sobre todo contra el hermano, este chaval de 14 años, con frases como te voy a apuñalar para que tu madre y tu padre sufran por tu culpa un chaval ha entrado en un centro, por mentiros estás muerto. Son algunos de los mensajes que le dirigieron un niño que llegó a tener que ir al instituto escoltado por mozos vestido de paisano y que parece que no ha sido suficiente. Es que no sé qué otros mecanismos legales se pueden utilizar para evitar esto.
Bueno, realmente yo creo que la familia ha utilizado todo, y el problema es la respuesta. Yo creo que está muy bien que protejamos a los menores infractores, pero los menores infractores tienen que ser conscientes de la gravedad de sus actos. Si no los hacemos conscientes de la gravedad de sus actos, tampoco los estamos protegiendo. Les estamos potenciando que terminen con una vida desgraciada de delincuentes perpetuos. Entonces, ante una amenaza de ese tipo, debería de haber habido una respuesta contundente de todas las administraciones públicas implicadas, en mi opinión. Porque, ¿qué más tienes que probar? Estás recibiendo esos mensajes. Eso impacta en tu vida, por supuesto. En una vida, además, que ya está impactada por algo muy grave que le ha sucedido a tu hermana. O sea, que estamos revictimizando a esta familia constantemente.
Recordemos que estamos hablando de este caso realmente tremendo, ¿no? De esta niña de 11 años que es violada, presuntamente violada, en ese centro comercial de Badalona. Esto fue en noviembre. El caso sale a la luz en diciembre, cuando además se presenta la denuncia, porque había además un vídeo sexual, una grabación de este hecho que, bueno, pues circula por el instituto, que además es el instituto del hermano de la víctima. A partir de ese momento, de que se denuncian los hechos, esa familia, especialmente el hermano, recibe amenazas clarísimas de lo que parece ser el entorno de los agresores, y que 6 meses después nos encontramos en el día de hoy, que es esta familia la que por esta desprotección se ve obligada a abandonar su casa, a abandonar Badalona. Y una última cosa, Amparo, claro, esto lleva un proceso. Esta niña tendrá que declarar, tendrá que enfrentarse a un juicio. Si ha sentido desprotección hasta ahora, ¿cómo se va a sentir después en un juicio?
Hombre, claro, yo creo que confianza de momento no deben de sentir mucha hacia la administración pública y el sistema judicial y la sociedad en general, porque es que parece que no han recibido tampoco grandes apoyos. Desde luego felicito por abordar esto y hago un llamamiento a que se apoye a esta familia, a que se apoye en general a todas las víctimas, y más en casos como estos en los que hay una prueba tan evidente como es un vídeo. Es tremendo. Esta niña tendrá que enfrentarse ahora a la situación de contar lo que ha vivido. Se verá apoyada por informes psicológicos, porque lo normal es que reciba apoyo psicológico y que intervengan peritos o psicólogos o psicólogas forenses que evalúen su credibilidad, pero bueno, que está más que constatado con el vídeo. Lo normal es que se haga con carácter de prueba preconstituida, de forma que quede grabado y que no tenga que volver a declarar. La cuestión está en que este proceso que está pasando esta menor, que por desgracia lo pasan otras muchas víctimas de violencia sexual, el proceso de no solamente ser victimizadas en una ocasión, sino encima ser grabadas, difundirse su experiencia, que yo le llamo a eso ya violagrabaciones, porque tiene un impacto mucho más fuerte que la grabación. Además, están sufriendo, por lo general, ataques del entorno que protege a los agresores. Esto está llegando a una dimensión de hostilidad sexual hacia mujeres, jóvenes y niñas, por parte de un grupo de hombres y de niños, obviamente no de todos los hombres ni muchísimo menos, pero por parte de un grupo que está teniendo unas consecuencias demoledoras en la salud de muchas mujeres.
Amparo Díaz, abogada especialista en violencia machista, de verdad, gracias por atendernos y comentar con nosotros este caso que, bueno, pues es tremendo. Gracias, buenas tardes.
Sí, a vosotros por abordarlo.
Gracias. Lorenzo, pues te dejo una última reflexión.
Mira, yo creo que Amparo ha señalado un ángulo muy muy interesante de esto, ¿no? Los agresores son menores, ¿no? Y realmente se les está haciendo un flaco favor por parte de su entorno, ¿no? Si se les hace sentir que esto no tiene tanta importancia, ¿no? Incluso se les ampara. Y están fallando todos los círculos que tiene a su alrededor, ¿no? Sus padres, que habrá que pensar si realmente están capacitados para criar menores y les permiten, bueno, pues envalentonarse después de lo que han hecho. El centro escolar en el que van, que realmente parece también que ha preferido ponerse de perfil. Y bueno, yo me dirigiría también a toda la sociedad de Badalona, ¿no? Badalona es una gran ciudad, es una sociedad. ¿Dónde está el tejido cívico de Barcelona para amparar a esta familia? Que es algo que se debería haber hecho desde el principio. ¿La van a dejar irse sin más por la puerta de atrás, como si fueran ellos los delincuentes?
Gran pregunta esa, desde luego. Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.